Semica Pro, segunda temporada.
Bonito sigue siendo, así siendo
prestado. Y ya estamos al aire. Hola a todos. Bienvenidos sean a otro capítulo más de Semica Pro, la cabra maravillosa, en su temporada número 2, capítulo 5. Y hoy hablaremos de los que dominan el mundo, de que nos controlan, de los que saben todo de ti y de los packs que envías. Google, Amazon y todo lo demás. Conmigo, el día, esta noche. Papito Disney. Papito Disney, papito Amazon, papito Google. Hablaremos de los monopolios y nos acompaña nuestro cerdo capitalista, Gabriel. Saluda. Nuestro psicólogo, Hugo. Nuestro pequeño emprendedor, Pedro. Y nuestro chef, Rafa.
Saludos.
Así que, hola guapuritas, hola ternuritas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va este capitalista y horrible día a todos? Ah, chale, me hubieras dicho mejor el ¿cómo se llamaba el vato del Helmals? No, ajá, no sé cómo se llamaba. Quedó tu culo. Bueno, ¿alguien quiere decir por qué elegimos el tema de hoy del capital, el monopolio? Porque hoy no. ¿Por qué te pensaron en capitalismo? Creo que el monopolio y el capitalismo se van de la mano, por eso.
Sí.
A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Gabo empiezas? ¿Rafa empiezas? ¿Hugo empiezas?
Yo quiero empezar. Muy bien. En realidad, yo entendí un poco más sobre el monopolio de México. Y yo creo que puedo asegurar que todos estamos aquí de acuerdo. México, con lo que me ha metido hablando, aplaudido. ¿Por qué? Porque México es como el medio de las salinas. Pero a pesar de que vivo en un país con una pesimista. No, no por eso quiero tirar a Paraguay. No soy politólogo, no soy ningún economista, pero al menos considero ciertas actitudes que en mí pueden cambiar.
A ver, señor cerdo capitalista, en este mundo lleno de monopolios, ¿usted cree que tendremos que caer en el pánico?
No.
A ver.
Pero tampoco hay que hablar de que tiene otra moneda.
Gabo, tú querías comentar algo, coméntalo.
Sí, sino tratar de innovar el mercado.
En principio, o sea, sí vamos a ver problemas más complicados más adelante. De hecho, ya entramos ahora, en el primer tema.
Ahora, me gusta que toques ese tema, pero para innovar o para realmente hacer un buen trabajo, un buen negocio, también se necesitan ciertas actitudes, ¿no es así?
No, pero
tranquilo, Huguito, no corras.
Toma de ejemplo Uber y Airbnb. Es decir, la postura de cualquier otro emprendedor de negocio hubiera sido, pues me consigo varios apartamentos y los rento y hago exactamente el mismo modelo de negocio que, por ejemplo, tiene Trump, lo hizo millonario, tú no tienes el capital de Trump, o pues me consigo varios autos y me saco mi propia flotilla de taxis. El modelo ya existe y vas a competir a nivel igual, personas que ya tienen tiempo en el mercado y que ya tienen capital en ese mercado. Ese es el detalle.
O que competían en un mercado diferente y quieren agrandar más el negocio, que al final de cuentas es lo que aplicó como modelo de negocio Facebook. Sí,
pero
involucra muchas otras cosas, que ya no es solo una red social, ya es una red para conseguir departamento, ya es una red para comprar cosas. Ya tienes una red de comunicación dentro de propiamente Facebook. Ya no es solo una aplicación para socializar como tal.
Te voy a poner un ejemplo para que quede muchísimo más claro, Hugo. Intentar ligarse a la novia de alguien más. Esa es la filosofía que tienen todos los emprendedores.
Ok, a ver.
El monopolio es el batito, el mercado es su novia. Tú te quieres ligar a su mercado. Exactamente igual. Tienes las de perder.
Ok. Interesante argumento.
Pero no quiere decir que al final de cuentas vayas a terminar perdiendo todo. puede ser que al final de que intentes seducir a la novia o lo logres, o termines seduciendo a la hermana. Que para el caso viene siendo pues un negocio redituable hasta cierto punto.
Bonita analogía.
Interesante analogía, la verdad, pero sí. Pero pues sí, hay que completarla.
No me, si soy honesto, yo me empecé a sentir mal cuando salí de mi carrera, pero eso es también otra realidad. Y no estoy seguro si tenga que ver con el monopolio, pero es más bien con la inflación.
A ver, pregunta, y oigan, entonces, para comenzar el primer punto, ¿el monopolio es malo?
De hecho, ni siquiera lo hemos abarcado.
Yo creo que
no. Y de hecho, yo tampoco he dado mi introducción, ni Gabo ha terminado la suya.
Yo ya terminé. O sea, faltan, okay. Faltas tú y falta Shaggy. Yo, Pedro, creo que ya dio la suya.
Ya, ya dio la mía.
Perdón, es que la neta sí me interesó el tema.
Van y inauguramos el primer tema. Rápido para no atrasarnos.
Ok, bueno, el monopolio en sí no es malo por per se. Es cierto, vivimos bajo... ¿Después de la mía? Ok, no es malo per se. Obviamente, el que ciertas empresas tengan demasiado poder, como Apple, Google, Amazon, FedEx, hasta Starbucks, me asusta un poquito, puesto que dictan ciertas pautas. Como que Disney controla toda la cultura occidental, eso es una verdad ineludible. Porque Disney tiene casi, tiene Fox, tiene Marvel, tiene casi todo lo que consumimos a diario. Entonces es como que un poco preocupante a dónde pueden llevar ciertas empresas las cosas y la fortuna que estas tienen para poder controlarlas. No es que vivamos en un orden mundial, realmente no existe tal cosa. Pero sí es algo bueno de que pensar que un puñado de compañías son las más ricas y las que más abarcan en las cosas que hacemos normalmente. O dígame, ¿quién no usa un teléfono Android? Dígame, ¿quién no navega por Google? ¿Quién no usa Amazon? Espérate que termine, después dices tu contraargumento, lo que quieras. ¿A quién no le mama Apple? En México, ¿quién no consume gasolina que no sea de Pemex? ¿O quién usa luz que no sea de la CFE? Entonces, los monopolios desde ese punto son como que peligrosos, hasta cierta manera. Entonces, con esto empezaríamos el primer tema. Comienza Gabo.
De hecho, te quiero agregar algo. Te quiero agregar algo que dice la ley de antimonopolio. Que son prácticas monopolias absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objetivo o efecto sea cualquiera de las siguientes, como manipular los precios de venta o compra de bienes o servicios. Y pues acá ya entraría lo que menciona de Pemex. Que ellos completamente manipulan el precio que está, o se rigen ante el precio que está en el mercado actual.
Se supone que se trató de evitar con la nueva ley de expropiación petrolera, es la palabra.
Uh-huh. O sea, el punto en realidad es que no pueden pasar los precios por encima del valor del mercado. No obstante, ajá, los precios los impone la OPEP, de hecho ellos negocian, y en realidad el ponerle más impuestos no es subirle el precio. Más adelante hablemos de los monopolios.
No es subirle el precio per se como tal, pero sí a final de cuentas termina incrementando el precio que vas a pagar al final por la gasolina. Sí.
Que es nada más una maravillosa casualidad que el gobierno es el que te vende el petróleo, porque si fuera impuesto a refrescos, el impuesto es para el gobierno y el precio menos impuestos es para Coca-Cola. En este caso está muy chingón, que pues es del gobierno las dos cosas.
Sí, y básicamente cualquier cosa que puedas vender y o ofrecer como producto tiene una cierta reglamentación y tiene unos impuestos que debe de pagar tu producto.
Sí, de hecho, bueno, me han llegado igual de que, no me acuerdo qué leyes, donde tú no puedes dar el precio menor que está en el mercado estándar.
Sí, que a final de cuentas hay organismos mundiales que se dedican a tasar valores de diferentes cosas, como por ejemplo la OPEP dicta en la cantidad de barriles y el precio que va a tener el barril en el mercado mundial. Ya depende de la calidad del petróleo que tú vais a vender, que por cierto México tiene son tres calidades diferentes de petróleo y México tiene la peor. Ajá, sí, básicamente el peor petróleo que se puede vender en el mundo es ese vende México.
Es que bueno, ahí es más un problema de necesito agarrar un término preciso, pero el problema es que competimos con Arabia Saudita, si no me equivoco.
Sí, pero es que no puedes controlar la calidad de tu petróleo.
Y el petróleo refinado, ahí como no les
no es un estás equivocando el término, Guita, es una cosa completamente diferente. El petróleo se maneja de una manera que tiene calidades diferentes, no porque más proceses tu petróleo va a tener una
mejor calidad. A eso voy. El problema es que los costos de producción, ¿no? O sea, no estoy hablando de producción de hacerlo mejor, sino lo que conlleva.
Mira, el diamante por sí solo tiene un cierto valor, pero hay diferentes calidades de diamante y es algo que no puedes cambiar porque el aire que está contenido dentro del cristal de diamante como tal es el que dicta el valor del diamante. Lo mismo pasa con el petróleo es un producto no renovable, que se le quede claro a nuestro señor presidente.
Creo que Hugo lo va a entender de esta manera: hay buenos terapeutas y malos terapeutas. El petróleo de México es un coach.
Okay. No porque lo refines ni le des un proceso más detallado ni mejor.
No, es que no te hablando de proceso.
Va a mejorar. El petróleo tiene una calidad desde el subsuelo porque es un producto, vamos a decirle de esa manera, que subyace de la muerte de animales hace millones de años. Entonces, dependiendo de sí, y de muchas otras cosas, y dependiendo de los elementos que conlleve el material como tal, es la calidad que va a tener, qué tan fino va a terminar siendo el producto final.
Ajá, o sea, a eso me refiero. El detalle con Arabia Saudita es que su extracción es menos pero. Entonces, como sale, voy a utilizar palabras que me pueden corregir, sale en un estado más puro. Entonces, es menos el pedo para procesar, por lo tanto, pueden venderlo de una forma más viable. En cambio, en México, cuando extraen el petróleo, no solo sacan petróleo, sacan un chingo de mierdas que tienen que ser procesadas para que vendas el petróleo en cero o en puro, ¿no?
Pero sí, es que bueno, eso pasa, por sí de las cápsulas de petróleo que hay en el subsuelo. O sea, de por sí cuando perfores va a salir gas, azufre y otras mamadas más. O sea, a lo que se refiere Rafa es que por el lugar y por la zona donde está, los materiales de los cuales está hecho el petróleo, es decir, los cadáveres de los que está hecho y las condiciones en las que estuvo bajo presión, modifican la calidad y la forma en la que está hecho. Como, sí. Los vinos, por ejemplo.
Ajá, o sea, que al final la tierra en la que está sembrado el fruto da ciertos sabores a la planta. Ve, te lo explico de esta manera, porque lo he estado estudiando en este momento. El chocolate es una planta 100% mexicana, pero ya llegó el punto en el que se adaptó la planta a diferentes regiones y tiene distintos sabores. El cacao que se produce En Brasil, por ejemplo, que el cacao que se produce en África y el que se produce en México tiene distintas tonalidades de sabor. Mientras el de Brasil tiene un sabor más afrutado, más como un fruto tropical, como con notas como sabor a mango, piña, etcétera. En México tiene un sabor más terroso, tiene un sabor más como un café, más madera, tierra, roble.
Okay, no es de calidad si lo comparamos con otros.
Es que depende de cómo definas calidad.
En este tema del petróleo sí define una calidad del petróleo, porque la calidad máxima es la que te demuestra, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Los chocolates mexicanos son de buena calidad, pero no vas a competir un chocolate mexicano con un chocolate de calidad francesa. El chocolate francés tiene un cierto tratamiento más específico que el chocolate mexicano, porque ahí se han cultivado recetas más específicas para diferentes cosas.
Ok, entonces nos estamos viendo un poco de
sí. Que al final de cuentas es lo mismo, porque Francia, si de cierta manera, monopoliza el chocolate a nivel mundial, porque es el mayor vendedor de chocolate. No es el que más consume, que eso es algo muy importante, porque Francia produce chingos de chocolate, pero no los consume.
Los vinos aquí en México son más caros aquí porque los quieren vender a nivel internacional.
Como el pepino de
mucho viñedo. Básicamente porque en realidad no les importamos al gobierno para consumir vino.
Ese es el detalle también.
También tiene que ver con temas de consumo.
También tiene que ver con temas de consumo.
En Francia es más barato comprar vino que agua.
Sí,
es neta.
Sí, bueno, en toda Europa es más barato comprar un vino que agua. Porque sí. De hecho venden galones de vino. Hay un galón de vino que te cuesta un euro. Y un euro para un europeo es un peso. Y tú, un euro son 27 pesos mexicanos.
Ok, bueno, pero para ya no desviarnos, si lo aterrizamos aquí en México, podemos resaltar actitudes que lo único que hacen es perjudicar a la economía de México.
¿Cómo qué?
Actitudes en el mexicano, porque no es toda la culpa del gobierno, no es toda la culpa de los monopolios, sino también parte de la culpa se atribuye en la actitud del mexicano.
Aquí se contradeciría. Sí, que en realidad.
Para no meternos un poquito más en el tema y terminar de dar las introducciones, pues yo solo quería dar una definición de lo que es monopolio y por qué no estoy de acuerdo con lo que los demás dijeron, a excepción de lo que dijo Gabo. No creo en el monopolio como un diablo, un señor Belcebú que tengamos que derrotar al final del calabozo. Al final de cuentas es un fallo del mercado y un vacío legal y un cierto malentendido de las demás personas hacia las compañías que realmente están controlando el mercado. A final de cuentas, el modelo de negocio que ellos implementaron dictó el camino que ellos llegaron a tener. Digo, te puedo hablar, por ejemplo, de un Carlos Slim, que no era la persona rica que era en este momento. Él comenzó siendo una persona que puso un modelo de negocio en México, que al final de cuentas terminó agradando a cierta gente y terminó llegando a donde está ahorita. O te puedo hablar de un Mark Zuckerberg que era un estudiante que ni siquiera terminó la carrera, que con sus amigos y...
que podemos resaltar cierta determinación. No estoy diciendo que sean
perfectos. Es que las personas que ahorita modelan el mercado no son los diablos como los pintamos nosotros, porque su intención como tal no es joderte a ti, sino ganar más ellos, porque eso es lo que todo humano desea. Al final de cuentas, no deseas que, o no deberías desear que a los demás le vaya mal, pero sí deseas que a ti te vaya mejor que a los demás.
Y haciendo una anotación, tampoco son los héroes que la sociedad te quiere vender.
Sí.
Bill Gates, Bezos, Steve Jobs, te lo representan como Rockefeller. O sea, hay gente que te dice, trabajó de limpiabotas y luchó desde la nada. No, la mayoría venían de gentes bastante bien acomodadas. Bien, sí, no eran más, millonarios, y no iniciaron de cero.
Zuckerberg, por ejemplo, Zuckerberg sí tenía cierto dinero, porque pues estudió en
Harvard.
En
Harvard. Harvard. Se lo pudo pagar.
Ajá, entonces no era una persona pobre. Realmente no era una persona pobre, pero sí implementó un modelo de negocios que marcó el mercado en su momento. Y sigue siendo tendencia.
Ok.
O sea,
ahora,
que tú pegues en el mercado no dicta, no debería de ser de dónde vienes. De dónde vienes, con qué vienes y qué es lo que traes.
Sino
qué es lo que tienes para ofrecer para el mercado. Continúa, Gabo, perdón.
No te preocupes. Y me gustaría tomar ya este mood que tenemos para discutir el primer tema que nos extendimos. No puedo porque repetí el mismo tema en el punto 1 y el 3, no me había dado cuenta. Si el monopolio es bueno o es malo. No me había dado cuenta. El monopolio es bueno o es malo. Y en realidad, pues ahí les va mi postura así como en 6 minutos o menos. Que en realidad no es malo, que la naturaleza misma de la economía y de los sistemas económicos que vivimos, que no del capitalismo, porque en realidad en ningún país se vive capitalismo puro como el que la gente cree, en realidad vivimos modelos un poco
de la misma.
Exactamente, vivimos en capitalismos rotos. De hecho, México es el país más culero donde tengas libre mercado, y para el capitalismo ese es uno de los mantras. Es decir, Singapur es más capitalista que México. En Singapur en un día ya tienes una empresa. En México necesitas casi una. Realmente constituido. O sea,
aunque es más negocio personalmente de una persona que tú pongas tu propia empresa que trabajes para otras personas.
Lo que quería llegar con esto es que en realidad el problema surge en la estructura legal que tenemos. Porque en realidad es ilegal en muchos países que tú pudieras tener una bomba nuclear. Pero no es ilegal que tengas el dinero suficiente para comprarte un país. No hay mecanismos que te limiten para que no tengas ese poder. Porque, por ejemplo, en este momento, si Jeff Bezos quisiera pagar para que no exista el hambre en África, por ejemplo, alcanzaría para pagarlo completo sin pedos, volver a divorciarse, perder la mitad de su dinero y todavía tendría suficiente para seguir siendo un millonario y uno de los más ricos del planeta. Entonces, ¿por qué está mal visto que, por ejemplo, Elon Musk se compre un misil nuclear para hacer investigación, pero que una persona que tiene el dinero suficiente como para declararle la guerra a un país pequeño y financiárselo con base en mercenarios, no es algún problema? Es decir, creo personalmente que el tema de la ambición humana debería de estar legislado para limitar a las personas.
Que recordemos que Tesla es un bonito monopolio.
Sigues en una imprecisión. No puedes decir que Tesla es un monopolio. Te vas a aventar una guerra mucho más complicada de debatir que es. Entonces, si no quieres monopolios en la vida, quieres ser un anarquista y deseas el anarquismo, porque el gobierno es el monopolio más grande e imposible de combatir. Sistema de salud, seguridad, finanzas, energía. El gobierno es la institución que tiene la mayor cantidad de monopolios que no puedes combatir. Es decir, si tú quieres tener una estación de tele o de radio, no puedes si el monopolio no te da permiso, que en este caso es el gobierno. No puedes comprar papel para imprenta. Necesitas un permiso especial.
Es ilegal
especial.
Eso. Es ilegal tener papel de imprenta.
Sí. O sea, bueno, y ya que mencionaban el tema de Tesla, déjenme decirles que ese es el negocio funcional menos rentable posible. A final de cuentas, lo que hizo Elon Musk es abrir el mercado.
Gabo, ahorita no, que mencionaste lo del gobierno.
Porque regaló sus patentes, las baterías eléctricas, pero... que él era el fabricante como tal. El negocio real de Tesla, que, como en el que comenzó, eran baterías. Sí. Baterías recargables, tamaño caso.
Ajá. Es que, bueno, en la parte de la compañía de SpaceX, no está dando las patentes. De hecho, todas las patentes están... Si a ellos le funciona y mandan y realizan su misión, ya ahí sí la liberan. Pero mientras tanto, no.
Las patentes como tal no le pertenecen a SpaceX, le pertenecen a la NASA. Y ese es otro problema completamente diferente.
Exactamente.
Las patentes que le correspondían y que tenía como tal Elon Musk, las regaló. Las baterías, la patente de las baterías la regaló al mundo y todos pueden producir las baterías gracias a que Elon Musk dio las patentes para poder producirlas.
De hecho, aquí es el tema importante. ¿Cuál es el mayor beneficio de los monopolios? Precisamente el del gobierno.
Ahorita iba a tocar lo del tema del gobierno, Gabo.
A ver.
Entonces, pasaríamos al segundo tema. No es monopolio, pero casi.
No, es que en lo que voy a decir, sí es monopolio, por letra por letra.
O sea, el gobierno es un monopolio.
Letra por letra. Sí. FE, que es del gobierno, tiene el 100% de los consumidores de electricidad. IMSS ISSSTE, o sea, la Secretaría de Salud tiene el 100% de la... las secretarías de seguridad tienen el 100% de la seguridad que se maneja en el país.
Bueno, no sé si escucharon del tema donde un muchacho, creo que de la UNAM de Monterrey, estaba haciendo proyectos para evitar que las calles se crean baches. El proyecto es muy ambicioso, es bastante bueno, pero no se han permitido porque tienen que ir directamente a la... ¿cómo se llama? Secretaría de Vial.
Exactamente.
Y ese es como lo que está mencionando Gabo. O sea, tú puedes hacerlo, pero si no te dan el papel o donde te diga, ¿sabes qué? Yo, papá gobierno, te estoy autorizando para que puedas hacer eso, no puedes hacerlo.
Y en realidad el mayor beneficio del monopolio, que es a través del gobierno, es que se permite hacer dos cosas muy importantes. Generar mercados que no son rentables, es decir, que económicamente jamás vas a recuperar la inversión, porque por ejemplo, toma de ejemplo las aduanas, o sea, no los despachos aduaneros, sino la infraestructura del puerto para que atraquen los barcos cargueros, las grúas, todo eso le pertenece al gobierno y gran parte del dinero invertido el gobierno lo asegura, es decir, no lo paga el gobierno, pero él consigue a los inversionistas y les dice, te voy a dar dinero recuperado, aun si esta madre no hace, ¿cómo se llama? No genera ganancias. Así como
no lo paga el gobierno, lo pagas tú.
Básicamente, pero permite que haya desarrollo, porque si fuera por inversión privada, por ejemplo, en muchísimas zonas no habría calles, no habría luz, no llegaría la electricidad. Hay un gran beneficio en el que el gobierno sea monopolista en algunos sectores. Lo que sí es que el monopolio es el principal enemigo de la competencia.
Gabo, a ver, ya que estás tú con de tu postura del que el gobierno es un monopolio, entonces, las paraestatales solo es un medio para aumentar ese monopolio que es el gobierno. O sea, podríamos decir que lo que muchos critican, que sería, por ejemplo, liberalizar ¿cómo se llama? El control que tiene Pemex sobre la gasolina, podría realmente beneficiar, no como ahora que realmente todo es, se supone que sí es libre, pero no, o sea, la cosa está rara y sigue estando rara porque no ves gasolinerías que no sea de Pemex.
Yo tengo una duda.
No compras gas que no sea de Pemex.
Tengo una duda, hablando de instituciones políticas, el SAT, ¿es necesario? ¿Te pone muchas trabas?
¿O se está pasando de la mesa? Tampoco entendí tu pregunta.
Corto.
Hugo, sé que odias el SAT, pero el SAT sí es necesario, porque pues, impuestos.
El problema aquí en realidad es un problema de eficiencia de gestión de recursos públicos. y eso tiene que ver mucho más con corrupción que con los mecanismos. Segundo, no creo que un mercado completamente libre sea una opción viable. O sea, los monopolios del gobierno son una pendejada. Mi objetivo personal o mi visión personal de qué sería ideal es que tengamos un mercado libre con un gobierno que sustente los servicios mínimos. Es decir, y que no tengas, por ejemplo, que comprarle luz a la CFE, pero si no tienes de otra, el CFE te la debería de proveer como el precio más barato.
Para que todos, o sea, ¿me estás diciendo que el neoliberalismo está bien? ¿Eres de la mafia del poder?
Yo nomás
no
me lo
hago para el presidente. ¿Qué es neoliberalismo, Xavi?
Mira, el modelo de negocios de en tanto electricidad conlleva del gobierno actual es la energía proveída por CFE. No hay nada más. No puede ser energía libre, no puede ser energía alternativa de ningún tipo que no haya visto CFE.
A ver, Gabo, respondiéndote a lo que decías, solo porque Rafa interrumpió.
¿Lo googleaste?
Sí, neoliberalismo es esa bendita doctrina en donde se limita la intervención del Estado a asuntos jurídicos y económicos. Solo era un chiste, pero si quieres realmente rebatir sobre eso, adelante.
No es una doctrina, es un sistema económico.
Bueno, yo sabía que era error de conceptos, pero era un chiste. Realmente cuando...
Vamos, muerde el anzuelo. No, pero fuera del mame. En los mercados libres, México no está diseñado y no está preparado para tener una liberación del mercado. En la próxima temporada hay un podcast que se llama Legalícenlas. Vamos a hablar sobre el tema de por qué la legalización de múltiples cosas es una pendejada en un país tercermundista como México. Porque tú no puedes decir...
¿Como a las barritas de 16?
Bueno, ahí sí te redebato. No, no es un país tercermundista porque... Más bien es un país en vías de desarrollo.
Es un eufemismo como decirlo.
Mira, o decirle, Hugo, le puedes decir como quieras. Solo es decirlo bonito.
Mexicano. Por lo menos, pero, es servicios públicos. De la verga. Pero,
es como decir una persona con capacidades diferentes a un discapacitado. No tiene más capacidades ni capacidades diferentes. Tiene menos capacidades.
No. En realidad el término
Si no sientes que estemos en un país tercermundista, podemos checar la deuda general de México como país.
O el índice de diferencia económica. En México también hay gente que se muere como los niños en África de hambre.
Hugo,
y también hay niños por la calle descalzos, sin ropa y sin padres, rogando por comida y prostituyéndose por comida y drogas.
Y no te tienes que ir muy lejos. En el Cobay de Valladolid iban niños a pedir caridad porque decían que sus papás no les podían dar dinero.
Okay, pero no nos vayamos del tema, no nos vayamos del tema. Ese es para un mini. Volvamos otra vez al tema principal de...
¿Por qué México no está preparado para liberar su economía o su mercado? Porque tú no le puedes decir a las petroleras, vengan a entrar, o a las compañías eléctricas, vengan y den servicio eléctrico, porque no tienes una legislación estricta, ni un sistema de poder que vigile que la ley se cumpla, especialmente en un país corrupto como en el que vivimos. Es decir, tener más competencia...
Porque en realidad lo que va a suceder es que te van a comer el mercado. México no tiene capacidad de dar ese servicio, ni siquiera para sus propias personas.
O sea, lo que va a pasar es el problema de China y de India. Van a entrar compañías a consumir recursos, a contaminar el país. Porque tus leyes no son ni suficientemente estrictas, ni tus instituciones suficientemente eficientes como para chingarse al güey que no cumple con los estándares humanos de cómo hacer negocios.
Es decir, que a final de cuentas es lo que igual pasó en el mercado gastronómico. El mercado gastronómico ya no puedes competir de mano a mano con una empresa como es un Starbucks. Y en un Starbucks es Jesucristo cuando estás hablando de cafés.
Más bien, yo creo que lo más preciso sería afirmar que la gestión aquí en México es de un país tercermundista. Porque es como decir...
Huguito, no te quiero llevar la contra, pero no solo la gestión, son muchas cosas, son muchos factores que hacen que México sea un país tercermundista.
Sí, sí. Ok, pero, o sea, déjame terminar la analogía. Es como en gestión y practicidad digo estas cosas. Por ejemplo, yo quiero jugar tenis, pero en lugar de una pelota de tenis, voy a utilizar un balón de básquetbol. Pues a uno va a rebotar, pero la pinche raqueta te va a dañar. Si te llegara a pegar fuerte el balón, te va a doler cabrón. Entonces, yo creo que lo podemos comparar de esa forma.
Es que lo siento, Vito, pero no. Realmente, México sí es un país tercermundista y no hay otra manera más bonita de decirlo. Te puedo poner ejemplos como, por ejemplo, Sudáfrica. Que Sudáfrica o no sé, Nigeria. Nigeria es un país que es productor masivo de cacao. No tienes idea de la cantidad de cacao que produce Nigeria y la cantidad de dinero que se genera de ese cacao. Pero aún así sigue siendo un país tercermundista. Sigue siendo un país que se muere de hambre su gente. Lo mismo sucede en México. La gente se muere de hambre porque no tienen las capacidades para solventarse económicamente.
Sí, eso en otros lugares. Y eso también pasa en Estados Unidos. Y no por eso se considera un país tercermundista. Es una situación...
A ver, Hugo. Gabo, te invoco a ti. Ponte en modo bruja. Dale.
Chale. Okay. Defiéndete, puse ahí.
Para que lo entiendas. Lo que estás diciendo es como decir que no hay gente con depresión, hay personas que se sienten tristes. Es gravísimo decir algo así.
Porque es grave.
Y es exactamente el mismo problema. Un país tercermundista es un país en vías de desarrollo, supuesto, como lo quieras llamar.
En vías de desarrollo, como tú lo quieres definir, es un país que tiene la capacidad de poder llegar a ser un país de primer mundo, pero no lo va a llegar a ser porque no tiene las capacidades económicas, ni siquiera las capacidades sustentables para lograr esa meta de ser un país primermundista, que sigue siendo un país tercermundista.
Sería
y que
bueno
eso no
discutir
va a cambiar.
Este tema luego más a profundidad, chicos, en un podcast de por qué México es México como es. Sería muy interesante, porque siempre hemos tocado una y otra vez este tema cuando empezamos a hablar de otras cosas. Entonces, siento que podríamos abordarlo un poco más. ¿O qué creen ustedes?
Estoy agregando la tercera temporada.
Y de hecho el argumento de la depresión y la tristeza no está bien logrado, porque realmente la depresión es una tristeza profunda y es parte de la condición.
Que sigue siendo lo mismo que te estoy diciendo, Huguito. Un país en vías de desarrollo sigue siendo un país tercermundista.
Bueno, aquí sí, no estoy seguro cómo redebatir eso, pero igual valdría la pena buscarlo en otro podcast. A lo mejor Stings tiene razón, o sea, quizás en mi afán casi esperanzador de que no estamos tan jodidos, pero tal vez si yo no me quiero dar cuenta, obviamente prefiero investigarlo antes de dar un argumento que no que se puede contradecir a sí mismo.
Pasemos al siguiente tema que nos queda para analizar. Entonces, el monopolio es malo. Ya es cierto que nos fuimos hacia los monopolios del gobierno, pero vamos otra vez a los monopolios que gobiernan a nuestro mundo. A los que tienen más dinero, suficiente como pagar la deuda completa de Colombia. Así que, yo comienzo. El monopolio per se no es malo. El monopolio es solo un defecto del sistema, del sistema capitalista en el que vivimos. Obviamente no debería haber personas con tanto dinero, así como con los multimillonarios, pero pasa porque hay ciertas falencias que solo un grupo o un puñado de personas pueden solucionar, o que fueron las primeras en solucionarlos, o fueron las que se dieron más rápido cuenta de poder capitalizar ciertas cosas. Yo lo veo mucho con Elon Musk. Elon Musk realmente podrías decir que es un gran monopolista, pero el vato simplemente es un genio. Entonces... Yo entro en conflicto. Y también, ¿por qué? Porque Disney también es un monopolio. Disney es el monopolio hegemónico de toda la cultura occidental. Entonces, ¿Qué espera la cultura? ¿Que todo sea estandarizado por Disney y que nos espere, no sé, Avengers 26? Y el ascenso de, no sé, de... No sé, iba a ser una pendejada de Evangelion, pero bueno, X. El caso es
claro,
que...
porque Cartoon Network, Netflix...
Espérate.
Televisa son de Disney.
A huevo, son de Disney, cabrón. Déjame terminar después, solo es una introducción. Entonces...
Te diré que en algún punto Netflix, Disney intentó...
Comprar...
Disney quiere las comprar los... del día de, del Día de Muertos.
Es que Disney lo quiere comprar, entonces... desde mi punto de vista, el monopolio no es malo, solo que hay monopolios que sí son muy, muy malos y perversos y horribles, y ojalá desaparezcan, como Monsanto, el monopolio de... el monopolio más obvio de todos los monopolios.
Te diré...
No diría obvio.
Bueno, yo estoy de acuerdo a medias con tu comentario. No debemos de satanizar las empresas como tal. El problema somos nosotros los consumidores y los demás empresarios que no hacen nada al respecto. A final de cuentas, el que le da el poder al monopolio de que controle este asunto es, eres tú como consumidor, y es la otra empresa que no pone más estrategia para lograr llegar a un lugar parecido. Mira, yo lo entiendo con una, es como una carrera. A final de cuentas, en las clasificatorias de las carreras para sus mundiales, llegas en diferentes posiciones, y dependiendo de la posición en donde llegaste o cómo llegaste, es el lugar que te va a tocar en la carrera. Pero que te toque un mejor lugar que a otra persona no quiere decir que esa persona no puede llegar a ganar la carrera. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, o sea, la práctica, el mejoramiento es el que hace sobresalir.
Ajá, te puedo decir,
sí,
que la persona que calificó,
que no solo se llega primero a la carrera. O sea, vamos al ejemplo de Disney. Disney tiene la mitad de todas las cosas que producen películas o algo, entonces tiene una hegemonía sí. cultural.
Y en parte no es culpa de Disney, porque Disney al final de cuentas lo que hizo fue comprar a las otras empresas. Es culpa de las otras empresas que no quisieran seguir compitiendo, que no buscaron otro modelo de competencia, o que simplemente no tuvieron la capacidad económica.
Es que
supieron manejar su capital económico.
Pero es que
Disney... Por ejemplo, Marvel, cuando Disney lo compró, estaba a la quiebra.
No, es que, pero pongamos en este mundo en el que Disney controla las cosas, Disney opaca otras películas exigiéndole a las cadenas de cine que de la, por ejemplo, si tienen 10 salas, que de 8 están ocupadas con sus películas y 2 son para las demás películas. Entonces,
es como lo que pasa, es una relación pública y aparte de mercadotecnia.
Y en ese aspecto del mercado
tienes un poquito de razón. Te voy a dar un punto, porque sí, realmente sí es una práctica un poco desleal de la parte de Disney. Pero al final de cuentas, las otras empresas no buscan tener un lazo más cercano con alguna otra cadena de cine. Por ejemplo, si viniera, no lo sé, es que de cine no te puedo decir algo, pero por ejemplo, si yo pusiera mi empresa de granos de elote y voy a competir contra
Monsanto.
Pero
Rafa, pausa.
Yo me acerco.
Es que, ¿cómo te
a
puedes
Maseca?
Quedar sin las...? Es que velo. Disney, si tú no quieres hacer lo que él dice, él no te va a dar tus películas y te vas a quedar sin una gran entrada. Entonces solo vas a pasar las películas que no son tan mainstream.
Ahí. Estás confundiendo el deber del gobierno con el deber de las empresas.
Ajá.
Es decir, aquí el problema no es que los cines lo permitan y acepten. El gobierno debería tener leyes claras que que en los intentos monopolistas de las industrias. Sí, por ejemplo,
Disney lo hace porque puede. Si no fuera posible y si no fuera legal, ¿cómo lo haría?
O sea, ¿me estás diciendo que el problema reside de los monopolios no reside en que tengan el poder, sino en el que no hay regulaciones correctas para mantener a estas empresas extremadamente bañadas en dinero a raya.
Es lo que pasa, ¿sí?, con las evasiones fiscales, güey. O sea, buscan el vacío legal en una ley que según esté estructurada para poder evitar pagar impuestos o hacer responsabilidades ante las finanzas. Es lo mismo que pasa en los monopolios. Los monopolios o en esta cadena que estás hablando, en Disney, ¿sabes qué dicen? Yo voy a meter mi película, ¿cómo está la regulación antimonopolio? ¿Sabes qué? Estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo nada de lo que me está diciendo, lo hago. Es en pocas palabras, entran en un vacío legal para poder hacer ese tipo de tácticas. Y es como menciona Gabo, o sea, si hubiera una mejor regulación donde dice, ¿sabes qué? En cada sala hay 10 salas de cine, tú no vas a poner 5 y las otras 5 van a ser para las otras películas que están en entrada, pues ahí sí estaría más justo, pero la ley no está estipulada para ese tipo de situaciones.
Y es que el gobierno, la única tarea que tiene es concentrarse en asegurar que sus ciudadanos vivan bien. Los empresarios también son ciudadanos. Pero, por ejemplo, el gobierno, ¿cuál es su máxima política en temas de cine? Ah, pues les doy dinero para que hagan una nueva película. No hay temas, no hay leyes que obliguen a los cines a tener por lo menos una proyección al mes de una película que sea mexicana. Por ejemplo, muchos nos burlamos de España y su doblaje, pero eso era para proteger parte de la cultura española.
Sí, y es como acá en México, o sea, ¿tú cuando has visto una película mexicana que esté anunciada en cine? O sea, son muy contadas.
Las de Omar Chaparro.
Ajá, las de Omar Chaparro, las de Eugenio Derbez, que son personas que tienen capital para hacerlo.
Bueno, el caso del cine mexicano sería bueno abordarlo en otro podcast, porque sí tengo cosas que
decir. Hay buenas películas de cine mexicano.
Pero es un
es que el cine mexicano apesta, pero por muchas razones.
Son productos que se dirigieron a cierto público, o sea, cumplieron su objetivo, pero igual es válido apreciar otras obras. Sí, pero mira, actuales y tienen un valor.
Nos vamos a desviar un poco.
Sí. ¿Qué pasó?
Brevemente, nada más. Antes de que critiques al cine, cuidado porque vas a atacar a todas las becas de literatura que quiere, a las que quieres postular.
Mira, que diga que el cine es un asco, del cine mexicano es un asco, es una verdad. No puedo decir que no.
Espérame.
No voy a echarle caca, simplemente voy a decir que es un asco.
No. Escucha, porque las convocatorias que dan dinero para producción de cine no tienen un criterio estricto para dar financiación a películas de otros géneros.
Lo sé.
De la misma... Déjame terminar.
Ah, bien,
de la misma manera que las becas, de la misma manera que las becas de arte tienen, no tienen ningún criterio, y cualquier batito que escriba una basofia y le chupe los huevos a cualquier juez de las convocatorias ya tiene su beca.
Mira, no es algo que es un problema generalizado. Eso siempre ha habido en el Fonca, eso siempre ha habido en las becas de arte. Eso lo sé, lo conozco, lo he vivido. Pero no friegues, o sea, eso no hace menos caca la película, güey. Sí, que es algo que a lo que aspiro y me gustaría tener. Claro que sí, pero pues una cosa es caca y
lo mismo. El tema no es.
Vamos a retomar el tema.
El cine mexicano es una caca,
por favor.
Es que las convocatorias dan dinero a lo pendejo. Lo mismo que con las becas para un niño.
No diré nada porque es verdad. El criterio a veces es muy malo. El criterio de selección es extremadamente malo. Hay gente que no debía haber ganado becas y gana becas. Hay gente que no debía haber ganado premios y gana premios. Pero bueno.
Ya que estás hablando de criterio, es que igual el criterio influye mucho en la parte del monopolio, como tú dices, qué mercado estás abarcando o qué es lo que le vas a dar prioridad. Que en este caso, como estaba mencionando, no me acuerdo si Rafa, de Starbucks, o sea, hay cafeterías bastante buenas que tienen muy buen producto, pero no pueden competir contra una cadena que ya está bien estructurada.
Igual hay un tema donde falla.
A ver, espera, ¿estás hablando de Starbucks? Starbucks apesta, no sabe bien su café.
No, pero te digo.
Sí, pero es una cafetería a nivel mundial, güey.
Exactamente.
Ajá. Y no te venden café como tal. Te venden mame en un vasito. Que no es lo mismo que te vendan café, güey. Es mame en un vasito. Tenlo muy en cuenta.
Te vende una imagen de tipo
si pones una cafetería Shaggy, estás compitiendo en su propio terreno, güey.
Eso
estás metiendo a su jardín a jugarle. Y sí, no le vas a ganar.
Ya lo sé, o sea, sí puedes tener tu propio nicho de mercado. Independientemente de Starbucks, lo que me caga es que literalmente siendo monopolio es un monopolio que vende caca. O sea, no sabe bien su café.
Te equivocas, Shaggy. Como persona que estudió marketing, muy, muy equivocado.
Si lo vemos desde la parte de marketing, sí, hacen las cosas bien. Pero yo no sé.
Eso estando muy, muy equivocado.
A ver.
Te vuelvo a repetir. Es mame en un vasito.
Sí, es vende humo. O sea, el café no es una excusa para vender el tazo.
No, venden café. Pero venden café en un vasito.
Okay, ¿a qué voy? Y eso me lo recordó el libro que estaba leyendo hoy. Y sorprendió que lo he olvidado con el tiempo. Que trabaja en agencias de marketing. Obvio. El único trabajo del marketing, de los negocios, no es hacer producto, no es publicitar, no es hacer mame de la gente, es crear un producto o servicio que encaje en el cliente. Es decir, no lo tengas que vender. El cliente lo necesita per se.
A huevo, sí. Me acuerdo de esa definición. Yo la vi en psicología organizacional. De hecho, sí es. O sea, el marketing y en general los negocios giran alrededor de las necesidades.
Mira, Gabo, yo no estaba diciendo que no es cierto lo que acabas de decir, simplemente es como que me parece... ¡Mierda! Pero bueno.
Te equivocas en su promesa de valor.
Es una opinión personal, no es una general, no lo estoy dando como un hecho general.
Pero Fox no te vende el mejor café, Fox te vende un lugar para que vayas a trabajar y hacerte pendejo. Gano 40 pesos y chingarte 8 horas.
Ni Starbucks, ni Burger King, ni McDonald's se van a asegurar que te vas a comer la mejor hamburguesa de tu vida o el mejor café de tu vida. Porque no es el producto que te están vendiendo. Te están vendiendo mame en un empaque.
Es el detalle.
Es como ahí tú decides cómo. Apple es el mejor celular del mercado.
Sí. Y tú decides como cliente qué calidad de producto quieres consumir.
Y eso es lo que atribuye ante la
monopolización. ¿Y entonces qué pedo?
Del producto.
Vamos a pasar al último punto.
Yo quería ver sangre.
Bueno, yo puedo...
Es que la neta, es una verdad. Tú como cliente eliges qué vas a comprar. Y como dice Gabriel, no dice ninguna mentira. Starbucks no vende café. Es lo que rodea a Starbucks. La marca es lo que vende y el lugar. Porque el café es caca. O sea, realmente por el precio y a lo que sabe.
Pues mira, soy honesto. He ido a otras cafeterías. Se siente la diferencia en cuanto a procesos y calidad. Y Starbucks se me hace caro y no es la gran verga realmente.
Starbucks no sirve. Como café no sirve, pero la verdad. Mira, ahí he tenido juntas. Y ahí me he puesto a trabajar, así que...
No, mira, barata.
Pero eres tú buscas una calidad de producto diferente. La gente que consume Starbucks...
No, Rafa,
habitualmente
Rafa.
No requiere de otra calidad.
Yo igual he utilizado Starbucks. O sea,
mira, es como decir, mira, a mí me cagan los FIFAs, es un desperdicio de dinero. Pero como consumidor no es que yo sea especial, yo consumo otros productos de otro mercado. O sea, a mí me gusta comprar JRPGs o juegos de estrategia o indies, pero eso no me hace especial y no quita el valor.
Te puedo asegurar, Huguito, que si sale un nuevo Halo lo vas a querer jugar.
Efectivamente, ahí fíjate.
Pero aquí lo que están ignorando es que el objetivo principal del marketing es manipular.
Sí. Así que es completamente siempre correcto.
Siempre va, o sea, todos los productos y marcas llenan un vacío de estatus que suele buscar la gente.
Vivimos manipulados por las grandes marcas y a su merced nos compran, nos lavan el cerebro.
Por conclusión de mi parte del tema 3, el monopolio no es malo. Tú como cliente y tú como persona y tú como empresa tienes que aprender, eres un pendejo y tienes que aprender a consumir o a trabajar en un mercado.
Esta idea que se dio de que el monopolio es malo ya es mucho antes de las épocas modernas. O sea, cuando hubo la primera recesión, me acuerdo que había muchas compañías que tenían en sí el monopolio, no tengo otra palabra para decirlo, de ese tipo de producto.
El monopolio, o sea, es malo, porque pues, mira, Rockefeller y los grandes magnates que tuvieron un chingo
de dinero en su momento. Pero es que el problema de ahí es que no había tanta accesibilidad ante el consumidor para elegir algo. Ahorita sí, ya tiene más accesibilidad.
La gente antigua escuchaba trovas regionales porque no había de otra manera que escucharan otra música.
Exacto. Y ahí es cuando se dice se estaba monopolizando, pero es porque el cliente no tenía otras opciones.
Esos eran monopolios reales, monopolios de verdad. En el mercado actual no existe un monopolio como tal.
Al menos que el cliente lo cree.
Sí. Pero al final de cuentas tú puedes ir a cualquier otro lugar a buscar otro producto, y eso es lo bueno que trajo la globalización.
Ok,
que
si entonces
no te gusta el café de Starbucks, puedes ir a Italian Coffee o puedes ir a tu cafetería local.
Yo sugiero que consuman local. Hay buenas cafeterías. Bueno, cuando pase la pandemia.
Yo sugiero que hagan su café.
Mira,
yo
sugiero que consuman
lo que necesiten. A los que consumen videojuegos. Miren, los AAA son buenos. O sea, tienen calidad. Pero hay otro mercado que la neta considero que tiene una calidad mejor en cuanto a producción, en cuanto a intenciones. Y pues, a los que consumen el mercado que yo consumo mayormente, yo digo que verifiquen los productos que consumen.
Pero, es que es una falacia, Hugo.
¿Por qué?
Porque tú no puedes decir que Minecraft es un juego con menos calidad. Tú puedes decir que Cuphead es un juego con menos calidad.
No puedo debatir eso porque te lo voy a plantear así. FIFA es un excelente videojuego.
Es una pregunta. Depende de la persona. Depende de la calidad que le quiere dar la persona.
Okay, me puedo
no, 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 no.
Es lo mismo con el criterio que tiene el consumidor.
Es que ustedes están usando la palabra calidad como sinónimo de bueno. Cuando para definir calidad tienes que poner estándares, puntuar y puntuar estadísticamente con varios referentes. Es decir,
¿cómo lo llamarías entonces? Entonces
es que nada más es tu percepción de si es bueno o malo. Puedes decir que un juego es de mejor o menor calidad a menos de que lo compares con algo. Es decir,
objetivamente,
por ejemplo,
no creo que
la misma calidad de una cafetería local.
En este momento, Huguito,
tiene razón, Gabo, ¿qué? Porque sí, en realidad es una cuestión de percepción. Te lo puedo analizar.
Lo que tú dijiste con el café cae en una falacia muy, muy, muy grande. Tú le das a probar un whisky súper caro a alguien, un whisky normal, la gente en promedio no va a notar la diferencia.
Hace lo mismo con el vodka.
No, y es que se nota la diferencia nada más cuando sabes de dónde viene. Es decir, pues esta agua está más chida porque es agua con pH.
El agua de 100 baros que compraste de aquella vez.
Yo no consumo FIFAs. Porque son, o sea, ya es cuestión de percepción. Uno, no soy fan del fútbol.
¿A qué voy?
Y dos, prácticamente ven el mismo producto.
A que solo funciona cuando lo sabes. No lo supieras, ¿sí? Sabe exactamente igual. Necesitarías tener mucha capacitación para notar la diferencia.
Si le das en dos copas diferentes, una Tonayán y en otra whisky, bourbon, Jack Daniels a un borrachito que consume que consume Tonayán todos los días, no te va a notar la diferencia, Hugo.
Sí.
Y tampoco le importa, sí, sí, porque sí. Al final de cuentas lo único que está buscando es un efecto.
Pero, o sea, ¿qué le podríamos decir a los que nos ven? O sea, ¿podemos decirles que tengan criterio?
Que tengan criterio.
Que tengan criterio, o sea, sí, y que consuma la calidad que ellos quieran, porque al final de cuentas no le vas a decir que no juegue un FIFA a una persona. Estás metiéndote con sus derechos.
Y que busquen hacerlo
menos. Yo sugeriría, intenten no consumir lo mismo que siempre consumen.
Porque puedo decir, porque sí. Puedo decir, entonces compren Halo.
Yo entraría también el tema de que traten de ser menos hipócritas. Es decir, hay gente que le mama y que está combatiendo, ¿no? La contaminación ambiental. Y los ves con su pinche ropa de Minalo toda barata. Esa ropa contamina un chingo y te dura un año. No es neta, si realmente no quieres contaminar el planeta, trata de usar tu ropa hasta que se desgaste y cómprate de la mejor calidad posible. Que mucha de la contaminación del agua viene de la industria textil, por ejemplo. Es decir, deja de beber agua embotellada, deja de comprarte refrescos, también contamina muchísimo. O sea,
deja de consumir en McDonald's.
Si te preocupa, por ejemplo, las plantas transgénicas,
en el mismo
orgánico.
Si te preocupa la contaminación, deja de consumir en McDonald's, en Burger King, en todas esas cadenas grandes de comida, porque fomentan la hiperproducción de carne y además la contaminación en el proceso.
Y te dan tu hamburguesa en una bolsa dentro de una caja, en un papel dentro de una caja.
Bueno, yo para concluir, ya ustedes dirán lo que quieran, pero vivimos en monopolios, vamos a morir, estamos controlados por las grandes empresas, Gabo es una bruja y él fomenta el capitalismo. No le crean, entren en pánico y tírense de un puente. ¿Alguien más?
Qué alentado, acabas de tirar a la basura todo lo que dijimos.
Esa es la intención. Dale, Gabo, tú di algo. Rafa, Hugo.
No, bien. Yo estoy de acuerdo con un punto que dijo Shaggy. Gabo es una bruja. En fuera de eso, nada más. Consume lo que quieras. Trata de ser coherente con lo que dices, con lo que demuestras. Y pues sí, de preferencia, si tienes la capacidad y puedes apoyar las economías emergentes, hazlo, fin.
Bueno, yo tengo igual mi pequeña conclusión. Va a ser breve, en pocas palabras, aparte de que consuman lo local, también tengan el hábito de salirse de lo que están consumiendo habitualmente. Ya sea en una cafetería, en un puesto de comida, en un establecimiento reconocido. O hasta eso, en el simple hecho de irte a comprar a otra tortillería, es completamente worth. Por lo mismo, porque estás incentivando a una economía que el pequeño empresario lo agradece bastante. Y se lo digo por experiencia.
Que yo también quiero decir algo al respecto de esto. Esto de consumo local, yo estoy un poquito no tan a favor. El otro día, consume calidad. Lo dejaría en eso. El otro día compré una pizza margarita intentando apoyar la economía local de un restaurante de aquí de Valladolid. Una pizza margarita.
Para adivinar, era una pendejada.
Que la pizza margarita, sí, lleva tomate bola, lleva en aceituna negra, queso muy específico. El punto es que me vendieron tomate bola como un tomate, como un jitomate. Y sabía asquerosa esa madre. No me la pude tragar.
Mejor dicho, consuman sí. Calidad, por favor. Y si pueden, no apoyen a los monopolios.
Consuman lo que esté de acuerdo a sus posibilidades.
También.
Y respecto a lo que dijo Shaggy.
¿Qué pasó?
No, continúen.
Y respecto a lo que dijo Shaggy, bueno, dijo que no sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto que soy una bruja.
¡Es una bruja! ¡Quémenlo!
Por lo que existe la posibilidad de que tú quites el de Shaggy.
Pregunta,
o sea, ¿alguien está confirmando que sí eres una bruja?
Al contrario, definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible con cierta falta de improbabilidad.
Ah, bueno.
Solo hay una forma de comprobarlo, amigos. Sí, no. Todavía tenemos que conseguir una... Un
cenote. Una hoguera.
Bueno, o una hoguera también. Yo me iba por la fácil, un cenotito, lo amarramos con un bloque de plomo y boom, lo tiramos al cenote.
Se empieza a caminar en el agua.
Si muere, morirá como cristiano e irá al cielo. Si no, es una bruja.
Una de dos, o es bruja o es Jesucristo.
Efectivamente.
Es una bruja, es asiático, los asiáticos no tienen alma, todos lo saben.
¿Y?
Muy bien.
Huguito es una ramera.
Con esto concluimos el quinto capítulo de la segunda temporada y esperamos que hayan disfrutado del podcast. Pueden verlo en Spotify mañana.
No pueden.
O no pueden. Adiós.
No pueden.
Espera, no te vayas. Síguenos en YouTube a través de la liga bit.ly/semicampro o en twitch.tv/cansancio. Asimismo, puedes ver nuestro contenido en TikTok, Twitter y Facebook en @semicapro. Tu apoyo es muy importante para continuar con esta travesía de la cabra maravillosa.